Las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos y nos escuchan desde las Islas Canarias. ¡Qué frescor, madre mía! Pues bienvenidos, estamos aquí alumbrando ya con nuestra linterna encendida para aclarar este horizonte, horizonte amplio, que cubre ya 5 días de esta semana, con una visita apasionante, llena de acontecimientos, de gestos, de palabras, de abrazos, del Papa Francisco, en el que es su continente. Y es lógico que allí se desborden las pasiones y que se desborde también su comunicación de lo que lleva dentro. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar y enseguida vamos a pasar a hacerlo, y espero que podamos también estar en directo con Asunción, con la capital de Paraguay, donde desde hace aproximadamente 2 horas el Papa Francisco se encuentra ya para iniciar la tercera etapa de su viaje, la etapa de Paraguay. Mientras tanto, pues vamos con nuestros temas y les presento ya a mis compañeras hoy en esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Dora Rivas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy en el control de sonido está nuestro compañero Pablo Fernández y se encarga de la producción Jesús Luis Sacristán. Estamos, por supuesto, atentos a todo lo que nos quieran ustedes presentar, preguntar o suscitar a través de los canales que tenemos preparados para este diálogo, y hoy más que nunca, pues no se corten, como se suele decir, es decir, todo tipo de preguntas, cuestiones que no les queden claras, interpretaciones extrañas que hayan podido escuchar o leer, cosas que les han chocado. Bueno, estamos para eso, estamos para intentar entender, para ampliar el horizonte, para dar razón, para completar la información, para ser rigurosos. Eso es lo que esperamos hacer en esta hora de radio que tenemos por delante. Les recuerdo ya cuáles son esos canales de comunicación que tenemos previstos. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es, y nuestras redes sociales, por supuesto, el Twitter es @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook, entran en Facebook y ponen Religión Cope. Y ahí, además, vamos colocando paso a paso todos los textos de las intervenciones del Papa, que es un gran servicio, porque al final cada periódico titula como quiere, y es legítimo y es normal, y también nosotros titulamos como queremos. Pero hay que ir al texto y leerlo entero si se quiere, para que no le den gato por liebre a uno. Eso es una norma fundamental. Bien, lo primero, nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro. Hoy cambiamos de libro, un libro muy simpático, el que les vamos a... interesante, pero además simpático, el que les vamos a obsequiar a nuestros ganadores. Se titula Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe. Es un elenco de parejas, por así decir, de hombres y mujeres que se vieron relacionados en sus vidas a través de la fe que compartían. En fin, pues el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís y Santa Clara, pero es que hay muchos, unos más conocidos y otros menos. Y aquí hay un elenco muy hermoso que nos brinda este libro de Ediciones Encuentro, Amigos en el Señor. Seguimos con una mirada latinoamericana, como no puede ser de otra manera, en este concurso de historia. Y si la semana pasada mirábamos al Paraguay, hoy vamos a mirar al Ecuador. Vamos un poco al revés que el Papa. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy les pedimos el nombre de un santo franciscano español del siglo XVI, santo franciscano y español del siglo XVI, que recorrió incansablemente como misionero territorios, fíjense, que hoy corresponden a 5 países de la actual América, desde el Perú hasta Argentina. Eso se recorrió. Entonces no existían esos países, evidentemente. Eran selva o pampa o parte de la Nueva España, o etcétera, ¿no? 5 países se recorrió misionando este buen hombre, este buen franciscano, del que les estamos pidiendo el nombre. Así que busquen, piensen, y los más rápidos se llevan el libro de Ediciones Encuentro. Enseguida vamos a intentar estar, por supuesto, en Asunción, a ver si conseguimos que nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, que está llevando a cabo un trabajo extraordinario y muy esforzado, pues pueda contarnos también lo que ella ve a flor de piel, vamos, lo que ve, lo que siente y lo que oye. A vosotras dos, pues casi os pido un primer titular que de lo que a corazón abierto a vosotros más os está impactando de este viaje. Empezando por la profesora de Doctrina Social de la Iglesia. Tienes materia para estudio, para análisis y para muchísima, para interrogación, para profundización, para
sí,
todo.
Sí, no sé, yo soy incapaz de ponerle un titular a este viaje, ¿no?
Bueno, pues dos o tres.
Titulares casi, ¿no? Bueno, hombre, así de pieza que en mi, vamos, para mí requiere una atención de vida, muy debida, es el, las palabras que pronunció en el segundo encuentro de movimientos populares, ¿no? Pero yo me quedo con lo último que he oído y con lo último que he visto, que ha sido la visita del Papa Francisco a la cárcel
de Palmasola.
Me quedo con eso, con las imágenes de esas familias, con el testimonio de los presos, con el cariño con el que les ha hablado el Papa y con la dureza que esas gentes, que eso sí, en América Latina los que están en las cárceles son, en buena parte de los países latinoamericanos, los últimos de los últimos, ¿no? Yo esas imágenes son las últimas que he visto, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, claro, es difícil poner un titular. No sé si es un titular, pero tal
una
vez...
introducción, breve.
Sí, no, una de las cosas que puede ser una constante y que en el contexto en el que se produce el viaje tiene mucha relevancia es como ese contraste que hace el Papa entre fe ideología, ¿no? La fe ilumina, la ideología
encandila,
¿no? Y luego también la fe es algo concreto, no es una abstracción, es algo que necesita comprometerse con el pueblo, ¿no? Y yo creo que esto puede ser una clave de lectura de los tres países que está visitando y también de problemáticas que son semejantes en los tres países. O sea, yo creo que él va a iluminar desde la fe realidades muy concretas, ¿no? Y muy de estos pueblos, pero no desde una ideología, sino desde Jesucristo Salvador, y ese es el mensaje que lleva.
Una cosa que no quiero que se nos escape, porque la estábamos conversando antes de entrar, y yo creo que es un telón de fondo que es importante tener en cuenta para entender este viaje. Estábamos pensando en lo diferente, lo diversas que son las circunstancias históricas de aquellos primeros viajes que San Juan Pablo II realizó al continente latinoamericano, cuando se vivía una situación de guerra fría, cuando había una contraposición ideológica y una polarización brutales, sangrientas, en muchos de los países de América Latina, con unos regímenes de extrema derecha, de seguridad nacional, que por un lado invocaban la conservación y la custodia de una cierta tradición católica, y por otro lado una guerrilla marxista-leninista, también tremendamente activa, que en buena medida también invocaba, en cierto modo, el Evangelio o el compromiso con los pobres que nacía del Evangelio y que se estaban enfrentando brutalmente en ese teatro. Y eso condicionaba enormemente la vida de las iglesias en estos países y también pues el contexto en el que llegaba Juan Pablo II. Ahora esa situación no es así, sin embargo tenemos pues regímenes algunos de corte populista, como puede pasar en cierto modo en Ecuador y mucho más en Bolivia, y que también explican algunas situaciones un poco pintorescas, vamos a llamar así, que se han vivido estos días.
Sí, lo que pasa es que, por supuesto, como tú decías, ¿no? Ese contexto mundial en el que o durante el que Juan Pablo II viajó a América Latina condicionó de manera enorme no solo muchos de esos viajes, sino también explica todo un magisterio, ¿no? Pues que evidentemente tuvo que necesariamente referirse a esa cuestión. En este sentido, yo creo que el contexto hoy es aparentemente más propicio, sí. ¿No? Aparentemente más propicio, pero sí que es verdad que América Latina sigue siendo, como lo fue en ese momento, desgraciadamente hoy sigue siendo muchas veces campo de experimentación de muchas cosas, ¿no? De modelos económicos desgarrados en todos los sentidos, ¿no? Sigue siendo todavía también un continente a veces preso de una lógica desarrollista que a día de hoy en algunos países, por ejemplo, pienso en Bolivia, ¿no? Pues también está de alguna manera arrasando con el entorno, ¿no? Y con las gentes, y no está acabando de producir todo lo que debería producir. Es verdad que ha cambiado el contexto mundial, pero repito, la situación de América Latina no sé si ha mejorado mucho, ¿eh?
Yo creo que también hay que tener en cuenta que este es un papa sudamericano que conoce muy bien la realidad de los países que está visitando, que de alguna manera en Argentina, no digo los mismos problemas.
Os toca esperar un poco.
Sí, pero tiene claves para poder interpretar y para poder decir un mensaje a la gente que le está escuchando que llegue mucho, ¿no? Porque él conoce esa cultura y conoce muy bien la problemática de América Latina.
Permitidme que nos vayamos inmediatamente hasta Asunción. Vamos a saltar el charco con esta magia de la técnica, que mira, para eso sí que sirve, porque ahí ya nos escucha nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas noches. tardes en Madrid. Buenas tardes, Martín.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Sí, aquí son las 5:10 de la tarde y llueve mucho en Asunción, pero mira, no sabes con qué color y con qué bailes nos han recibido. De verdad, el aeropuerto era una auténtica fiesta de bailes en canciones típicas, en las misiones, nacidos en las antiguas misiones jesuíticas guaraníes. Y luego han cantado, por ejemplo, el himno vaticano. Y digo han cantado porque le han puesto letra en español y luego en guaraní. De verdad que ha sido una auténtica delicia. Un coro de niños que se le abrazaban al Papa, se le lanzaban. De verdad, el Papa tenía una sonrisa que yo no le había visto todavía en este viaje, en el sentido de que ahora por fin se siente en casa. Y es verdad que no está en Argentina, pero
muy cerca.
Argentina está aquí. Han venido 2 millones, o eso es lo que se calcula. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si todo sale según lo previsto, estará mañana en la misa. Y de hecho el Papa le ha enviado un telegrama mientras sobrevolábamos a Argentina, que ha sido justo antes de aterrizar en Paraguay. El Papa claramente quiere lanzar así ese guiño a su país porque no hacía ninguna falta, y eso lo sabe Dora, sobrevolar Argentina para venir de Bolivia a Paraguay.
Pero
eso le permite sobrevolar el país y mandarle el siguiente telegrama a la presidenta. Al sobrevolar la amada patria argentina, ha dicho el Papa vía telegrama, para dar comienzo a mi visita pastoral a Paraguay, me alegra enviar un cordial saludo a vuestra excelencia, expresando mi cercanía y afecto a esta querida nación, para la que pido al Señor copiosas gracias que le permitan progresar en los valores humanos y espirituales. El Papa Francisco, ya os digo, se ha bajado del avión, mojado, pero feliz.
Paloma, ha terminado la etapa boliviana, que visto desde aquí, otra cosa es lo que tú has visto desde dentro, y por eso te pregunto, ha parecido como que ha tenido como momentos complicados, momentos también, no sé si llamarlos pintorescos, momentos en los que parecía que se podía trabar la relación, intentos del presidente Evo Morales, no sé si es excesivo decir, de instrumentalizar o de utilizar al Papa. Ha habido también un discurso denso, fuerte, apasionado y que va a suscitar polémica, por qué no decirlo, ante los movimientos populares por parte de Francisco. No sé, ¿tenéis algún comentario, no sé si del padre Lombardi, o alguna impresión que tú tengas de cómo se ha cerrado esta etapa boliviana?
Pues comentarios oficiales no hay, porque el padre Lombardi ahora mismo está con el Papa, están en la visita de cortesía al presidente de la República. Y tendremos una rueda de prensa con él dentro de un rato. Recuerda que aquí son las 5 de la tarde, queda mucho día por delante. Pero mi impresión, y contrastada con bolivianos a los que he podido entrevistar on y off the record, que eran los más interesantes, es que el Papa ha atravesado un campo de minas y ha salido sin un solo rasguño, porque las minas eran numerosas. La primera, ir a La Paz. El hecho de que el Papa haya ido a La Paz, primero es un gol que le ha metido a Evo Morales, porque ir a La Paz significa ir de igual a igual. La Paz es la capital política del país. Si el Papa no hubiera puesto en riesgo su vida, literalmente, yendo a La Paz, la visita hubiera sido de un segundo nivel. Después, la gente de La Paz alucinaba que un señor de casi 80 años, cumple 79 en diciembre, se meta en ese sitio donde no sube nadie. Cuanto más arriba, más pobres los pueblos. Y estamos hablando de una zona donde, por ejemplo, los feminicidios son de las tasas más altas de todo el mundo, porque hay un auge tremendo del alcohol. Y eso lo fomenta el gobierno, que financia fiestas y comparsas, que les interesa una sociedad de alguna forma anestesiada y de otra forma comprada. Que el Papa se haya metido ahí, que el Papa haya hecho ese discurso de cariño, es la forma de ganarle no solo el corazón a los bolivianos, sino ganarle el pulso a Evo Morales, que, como sabéis, cuando ganó las elecciones el pasado mes de octubre, pues uno de sus primeros retos era anular la Iglesia Católica, creando la llamada Iglesia Católica Boliviana Renovada. Es decir, darles al pueblo en forma de caridad y de servicios asistenciales una iglesia controlada, un estilo iglesia china oficial, pero al estilo bolivariano.
A la boliviana,
¿no? Con esto, el Papa les ha salvado a los obispos de Bolivia. O sea, básicamente lo que ha hecho ha sido abrirles las puertas a los católicos, a los curas católicos, a los obispos católicos, que las tendrían literalmente cerradas. No había cauces de diálogo. Por ejemplo, nunca el presidente Evo Morales se había reunido ni había recibido ni al presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, ni al secretario, ni nada que se le pareciera. Habían coincidido en algún acto porque tenían que estar los dos. Solamente les invitó a hablar cuando, después de venir a Roma, se enamoró del Papa. Porque esta es la clave. Evo Morales ha tenido un flechazo con el Papa Francisco. Y esto puede ser juzgado de muchas formas. Es verdad. Evo Morales ha sido un auténtico enemigo de la Iglesia Católica. Que el Papa Francisco se le haya colado por la rendija, si queréis, de los populismos, pero ha abierto unas puertas que no estaban, vamos, no cerradas, estaban a cal y canto. Y ahora, pues, por ejemplo, ha habido por primera vez reuniones a alto nivel para preparar la visita del Papa Francisco. Se han sentado en la misma mesa a hablar personas que hasta ahora, pues unos iban al ataque y los otros a la defensiva, pero no tenían nada de lo que dialogar. Y, por ejemplo, esta misma tarde, noche para vosotros, pues en Chile, la mismísima Michelle Bachelet y el canciller han hablado de la posibilidad de diálogo con Bolivia.
Sobre es verdad que ahora Bolivia...
Claro, ahora Bolivia dice que bueno, que ya eso, que lo han escuchado muchas veces, que vamos a ver si esta vez va en serio, pero aquí están pasando cosas y el cardenal Echati, el cardenal de Santiago de Chile, interpretaba este mensaje del Papa de la famosa salida al mar como una de cal y una de arena, porque él decía, sí, sí, les ha dicho a los bolivianos que ese tema le preocupa, pero también ha dicho que sin agresividad. Y eso va contra Bolivia, no va contra Chile. Yo no sé cómo lo ha hecho, pero se los ha metido a todos en el bolsillo. Ayer en lo de los movimientos populares, además yo tuve la suerte de estar primero en el centro Don Bosco, allí María Auxiliadora, San Juan Bosco, las religiosas, los religiosos seminaristas, entregados, volcados, felices, con unos testimonios maravillosos, y justo después... movimientos populares, gente fumando marihuana, carteles de todo tipo que os podáis imaginar, o sea, y todos igual de entregados, cada uno en su estilo. Esto, hoy por hoy, solamente lo ha conseguido el Papa Francisco, en un país donde o estabas en un bando, gobierno, discurso populista, etcétera, o estabas en el otro, iglesia, oposición y bueno, y de alguna forma resistencia, ¿no? Desde luego, lo que deja el Papa en Bolivia es una puerta abierta. Y todo eso que el gobierno de Evo Morales quería hacer, quería controlar, que es el mundo de los católicos, el Papa lo ha parado. O se ha parado gracias al Papa, como queráis.
Paloma, te quería hacer una... A ver si tú tienes la misma impresión que yo, porque yo creo que el Papa en distintos momentos del viaje de Bolivia ha intentado que el gobierno y las autoridades empiecen a considerar a la Iglesia como un actor social, y además utilizaba esta expresión importante, ¿no? En la cohesión de la unidad nacional y como con todo el derecho a poder participar también en la construcción de la vida pública. Habló de la identidad cristiana de Bolivia. Entonces, tú dices que, bueno, que ha habido como un flechazo con el Papa, pero el Papa se va y los obispos se quedan, ¿no? Y el Papa dijo que los pastores hablan en nombre de la Iglesia Madre. ¿El gobierno hará el mismo caso a los pastores de la Iglesia en Bolivia que ha hecho al Papa?
Bueno, eso solo lo veremos con el paso del tiempo. Claro. Hombre, aquí hay un dato que a mí me parece esencial, y es que los sacerdotes en Bolivia no tienen un sueldo, ¿eh? Ellos viven de los sacramentos. O sea, el sacerdote de Bolivia que está en el Alto o que está en el pueblo indígena, digamos que vive de la caridad prácticamente. Okay. O sea, el pueblo ama a la Iglesia porque donde la necesitan, la Iglesia está. Pero porque no ha habido hasta ahora una actuación por parte del gobierno concreta. Lo que pasa es que, en cuanto a agente social, la Iglesia tiene muy claro que lo que tiene que hacer es evangelizar. Porque el socialismo en América Latina, y no hablo solo de Bolivia, hablo de Lula, de Correa, es economía y es ideología. O sea, no nos engañemos, ¿no? Están obsesionados con anular a la Iglesia Católica como referente moral. Pero bueno, esta gente hasta ahora ha llegado al gobierno porque los pueblos los han defendido y los han elegido. O sea, Evo Morales está ahí porque un día decidieron que un indígena podía estar en el poder y conquistó hasta a los que tradicionalmente apostaban por la política tradicional. Lo que pasa es que esto, y así lo vive la gente de Bolivia con la que he podido hablar, gente con una cierta capacidad de análisis, esto puede acabar en que todos sean una Venezuela o que sea una etapa abierta para poder dar una dignidad a las personas en Latinoamérica. Y eso, hoy por hoy, pasa obligatoriamente por la Iglesia Católica. Porque si alguien ha trabajado en la dignidad, si alguien ha usado a los pobres para construir, como decía el Papa en este discurso, ¿no?, ha sido la Iglesia Católica. Y a mí me gustaría subrayar ahí sí una valoración del propio portavoz del Vaticano, del padre Lombardi. El discurso de los movimientos, que yo os invito a leer entero, con calma, está en español, no hay nada que no se entienda. Solamente hay una palabra que es pepeneros, no me acuerdo ahora bien, que sé.
Sí,
cuando
bueno,
le dice
uno
pepenadores,
de estos,
dice cartoneros, pepenadores.
Sí.
Los pepenadores, bueno, lo de la mina, es lo único que a lo mejor no entendemos, que son los que se dedican a vivir de los residuos de los demás, ¿no? Pero se entiende perfectamente. El padre Lombardi decía, no podemos interpretar en clave ideológica este discurso. Este es un discurso que nace del amor y que está construido con la doctrina social de la Iglesia en la mano. Es verdad que el Papa Francisco tiene un lenguaje que ya en otras ocasiones pues ha transformado la idea en un mensaje mucho más potente, ¿no?, o mucho más llamativo. Pero no hay nada, y esto está comprobado porque me consta que en Secretaría de Estado lo hicieron. Este es un mensaje que es larguísimo y que escribió de su puño y letra el Papa Francisco. Ahí no le ayudó nadie ni le asesoró nadie. Lo entregó él tal cual. Y en Secretaría de Estado, según hemos podido saber, pues ya se ocuparon de controlar que no hubiera nada, digamos, que pudiera chocar. Y no lo había. Es la doctrina social de la Iglesia. No es, insisto, palabras de Lombardi, ideológicamente interpretable, pero pone el amor como fuente de cambio.
Es un tema absolutamente menor, yo ya lo sé, Paloma, y tampoco le quiero dedicar muchos minutos para nada, y además es que tenemos muy pocos, pero te quería preguntar por la famosa historia que está en todos los periódicos y en todas las televisiones del regalito de Evo Morales, de ese crucifijo en forma de hoz y martillo, que luego se ha sabido y lo ha explicado el padre Lombardi, que era un diseño que el jesuita español, el padre Espinal, al que también rindió homenaje el Papa Francisco, pues había hecho en aquel momento, años 70, de alta marea ideológica, etcétera. Ahora el Papa parece que estas condecoraciones y regalos los ha llevado a los pies de la Virgen de Copacabana, la patrona de Bolivia. No sé, una palabra que clarifique todo esto, porque yo sé que aquí hay gente enfadada, hay gente que no lo entiende, luego nos parecía que el Papa se había quejado y había dicho que eso no estaba bien, luego Lombardi no. Pues no dice que lo ha medio desmentido. ¿Cómo ha quedado eso?
No. El Papa en el vídeo que yo he visto con otros compañeros una y otra vez, el Papa cuando dice no está bien no se refiere a la escultura esa, ¿no? Se refiere a lo que le está contando Evo Morales, que es la historia de este misionero español. Uh-huh. Y ahí es donde dice el Papa. Y además no dice no está bien, dice eso no lo sabía. Te lo digo porque me lo he visto muchas veces ampliado y amplificado. Entonces, te cuento lo que ha sido, porque he podido hablar con fuentes del gobierno boliviano. Evo Morales no sabía ni quién era este Luis Espinal prácticamente. Evo Morales tampoco sabía, entenderme lo que voy a decir, qué significa la hoz y el martillo. O sea, este hombre es un indígena que viene de un pueblo de Bolivia. No saben lo que es el comunismo en Europa. Te digo que no sabían situar casi Roma, muchos de los campesinos bolivianos con los que yo he podido hablar, que nos preguntaban, ¿pero de dónde venís? De Italia. Y te miraban como diciendo, ¿de Italia? O sea, ¿de dónde el Papa? Entonces, pero el Papa argentino, o sea, de verdad, que es que estamos pensando en indígenas que han vivido en otro mundo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Evo Morales cuando le entrega ese regalo al Papa, o al menos esto es lo que me cuentan en el entorno del gobierno, realmente su objetivo no era una provocación. Esto fue ideado, programado por sus vicepresidentes, que sí son acérrimos enemigos de la Iglesia, que han construido esta foto y que además esta condecoración se la han inventado para el Papa Francisco. O sea, le han puesto la condecoración, le han puesto dos, la más alta de Bolivia,
el cóndor, esa, famoso,
bien, ¿no? Uh-huh. El cóndor famoso, y esta otra que se la han inventado ad hoc. Han creado una fundación, esta de Luis Espinal, creada precisamente por uno de los vicepresidentes del gobierno de Evo Morales, y en la medallita han puesto esta figura de la hoz, el martillo y la cruz. Podían haber puesto el sol de los jesuitas, pero quisieron poner esto para poder hacer la foto y hacer la provocación. Mi opinión personal, el padre Lombardi, en una especie de obra maestra de la comunicación, consiguió bajar el suflé en solamente una rueda de prensa, que no fue fácil,
preguntamos
una y mil veces, pero él dijo textualmente, el Papa no me ha dicho que tenga ningún comentario negativo y no ha tenido ninguna reacción. Eso es lo que hubiera dado la victoria al gobierno de Evo Morales, ¿no? Conseguir esta provocación, conseguir esta confrontación, que de eso venimos. La Iglesia en Bolivia ha perdido su rol precisamente por eso, porque por un lado no son enemigos del gobierno y por otro lado no han hecho nada concreto que el pueblo vea o que les sirva de referente, ¿no? Yo lo que saco en conclusión es que esta Bolivia, tampoco Ecuador, pero estamos hablando de Bolivia, no tiene nada que ver con la que se encontró Juan Pablo II.
Claro.
Es otro país. Y si Pablo II luchó contra el comunismo, pues ahora Francisco tiene que luchar contra el socialismo, que es mucho más difícil, ¿no? Porque está el componente ideológico. Y porque, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, que no todos están dispuestos a dejar que el Papa les desmonte lo que llevan construyendo 12 años.
Paloma
no
García Ovejero.
No podemos despreciar esa capacidad.
Vamos a tener que dejarte, además creo que tendrás trabajo por delante y a ver si puedes descansar un poco. Quedan todavía dos jornadas intensas y apasionantes en Paraguay que irás contándonos aquí en la antena de COPE paso a paso. Cuídate y un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Pues nada, nos vamos a ir a hacer una primera pausita. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Hemos preferido dejar que sea nuestra compañera la que cuente todo lo que ha visto y sentido y oído de primera mano. Y enseguida estamos nosotros también para analizarlo.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pero ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
36.237, serie 69.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Oye, mamá, que se lo he pedido y ha dicho que sí. Te lo juro. Es que era el sitio perfecto.
Que 7 días te cambien para siempre es mucho. Por eso en muchoviaje.com tenemos los mejores precios para todos tus viajes. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Carmina, que se termina. Repito, que se termina, Carmina. Que te queda hasta mitad de mes. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad. Solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Bien, pues aquí estamos cuando pasan 2 minutos de las 11:30, de las 10:30 en las Islas Canarias. Hemos cubierto ya la primera parte de nuestro programa y lo hemos hecho en vivo y en directo desde Asunción, donde el Papa Francisco en estos momentos realiza la visita de cortesía al presidente de la República. En realidad creo que hoy ya poco más va a haber, el Papa va a descansar, lógicamente, allí estamos a media tarde, y mañana por la mañana es cuando se va a producir esa misa multitudinaria en Asunción, porque si van a ir todos los paraguayos y encima han venido
2 millones
de argentinos, pues esto puede ser absolutamente tremendo. O sea, creo que Manila ostentaba hasta ahora el récord absoluto, pero puede que Asunción, con ayuda de los argentinos, por supuesto, pues consiga batirlo.
Además que es época de vacaciones en Argentina, con lo cual, sí, ¿no?
Lo veremos.
Bueno, invierno.
Bueno, pero están de vacaciones.
Vamos a, en primer lugar, con los ganadores de nuestro concurso, porque ya están aquí. Les preguntábamos hoy por el nombre de un franciscano español del siglo XVI que recorrió territorios que hoy corresponden a 5 países de América, desde el Perú a la Argentina. Es San Francisco Solano. San Francisco Solano, que como misionero recorrió todos estos países, evangelizó la zona norte de Argentina, sobre todo Tucumán, etcétera, etcétera, y luego volvió y de hecho murió en Lima. De hecho, está enterrado allí en Lima, pero después de haber hecho un periplo impresionante por aquellas tierras, San Francisco Solano. Y les digo ya quiénes son nuestros ganadores: Mario de los Reyes, de Madrid, Luis Ruiz, de Zamora, y Julia Arranz, de Córdoba. Como siempre, muy bien repartido todo, pero no es porque lo hayamos preparado nosotros, sino porque sale así. Y recibirán los 3 el ejemplar correspondiente del libro Amigos en el Señor, hombres y mujeres de la historia unidos por la fe, que nos brinda un viernes más Ediciones Encuentro. Y si me permitís, aunque sea rápidamente, vamos espigando algunos de los muchos mensajes que van llegando. Hay uno que dice: el viaje del Papa me reconfirma en la suerte que tenemos con este gran pastor que no tiene pelos en la lengua. Otro dice: espera que los gobernantes españoles se apliquen alguna de las lecciones de vida que está impartiendo el Papa en estos países. Pues nada, ojalá. Otro dice: desde el primer día estamos escuchando mensajes que nos sirven a todos, afrontar los desafíos, valorar las diferencias, fomentar el diálogo. Otro nos dice que ojalá aprendamos de todo esto que está diciendo el Papa, que lleva la caricia del Evangelio a aquellas tierras, y también un serio toque de atención para los que vivimos instalados en el acomodo. Hay otro que se refiere a lo que ha contado nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Dice que el Papa va a dejar abierta esa puerta en Bolivia al diálogo, pero que además va a confirmar en la fe a todos y abrir el Evangelio para todos. Nos pregunta un oyente: ¿tendremos en Europa que movernos más para despertar del aletargamiento espiritual y humano que vivimos? Dice que en América también hay secularización, desde luego que sí la hay, aunque de un modo y con una forma distinta. Hay otro oyente que nos dice que piensa que el Papa dio una verdadera lección ante la cruz que le regaló Evo Morales, que lo interpreta como una verdadera forma de mostrar que Cristo ha vencido a cualquier régimen totalitario. Bueno, pues seguimos esperando sus mensajes. Son tantas las cosas que se pueden contar que no acabaríamos, y seguro que, menos mal que la COPE nos pone una hora para acabar. Eso será bueno para todos. Si les parece, tenemos una gran ventaja en este viaje, y es que escuchamos al Papa hablar en español, en el español del Río de la Plata, por supuesto, que es el que él habla, es un español muy, muy particular.
Hace falta poca traducción.
No tiene traducción, efectivamente.
Algunas cosas,
algunas palabras que dice, la verdad es que aquí no los entendemos, pero vamos a escucharle. Vamos a empezar, vamos a hacer una especie de rastreo por los distintos momentos, y vamos a empezar en Guayaquil, esa ciudad, esa capital costera del Ecuador, donde 1 millón de personas estuvieron en torno al Papa, creo que con un calor absolutamente sofocante, grandísima humedad, y allí el Papa dedicó esa homilía de la misa fundamentalmente a la familia. Vamos a escuchar un primer momento en que el Papa se refiere a esa riqueza social inmensa que es la familia, que debe ser valorada, cuidada y sostenida por todos.
La familia es la primera escuela de los niños. Es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir.
Bueno, pues este primer punto, que yo creo que en estos países, que son países de gran tradición cristiana, pero en los que la familia está tremendamente desarticulada, porque hablamos de las familias en Europa, pero es que en América, aunque sea de otra manera, la familia sufre muchísimo. Os invito también a comentar esta parte de las intervenciones del Papa.
Lo que pasa es que sufre por distintas razones.
Sí, sí,
o sea, en América la familia sufre muchas veces por la pobreza, ¿no? Porque la pobreza en la que viven muchísimas familias les obliga en algunos casos a migrar, en otros casos a refugiarse en el alcohol. Son otros problemas, pero lo que está claro es que es también un problema gordo, y el sínodo al que el Papa también hizo alusión en esta misa, pues tendrá también que reflexionar, ¿no?, sobre estos temas. La verdad es que la homilía que hizo el Papa en esa misa fue muy bonita, porque el Evangelio era el de las bodas de Caná, y el Papa dice como, que yo nunca lo había pensado así, las tinajas donde estaba el agua que se transforma en vino eran las tinajas de la purificación, ¿no? Y el Papa dice
lo vamos a escuchar ahora en un momento.
Ah, pues entonces lo escuchamos y luego lo comentamos.
Teresa.
No, tienes tu razón, Dora, en que es verdad que uno de los azotes contra la familia en el continente latinoamericano, al menos en una parte fundamental del continente americano, es la pobreza. Pero es un continente de mujeres. De hecho, yo creo que esa constatación, sin hacer ningún discurso ni usarlas como causa, ha estado muy presente en todas sus intervenciones, ¿no? Cuando ahora no recuerdo en qué momento él habla, se dirige directamente a las mujeres, ¿no? Y describe cómo cargan a sus niños, lo que significa cargar a los niños, qué significa cargar con las alegrías y las penas de las familias, sostener las familias, porque si en América Latina, en muchas zonas, especialmente en las comunidades, diríamos, más desamparadas, más marginadas, las comunidades indígenas son muchas veces comunidades de mujeres abandonadas, de mujeres que crían a sus hijos solas porque los maridos o los padres pues las dejan embarazadas y las abandonan y emigran, ¿no?, y se olvidan. Son comunidades de mujeres solas, de mujeres abandonadas y de mujeres que cargan con la reproducción del orden social, y son mujeres también que están educando generaciones de niños que están aprendiendo. Yo eso he tenido oportunidad de verlo en alguna comunidad indígena, de niños que están aprendiendo a comportarse como verdaderos hombres, ¿no? No como simplemente, abusadores o usadores de las mujeres, ¿no?
Vamos, si os parece, a otro momento de esa misma homilía, que es precisamente al que se refería Dora, en el que el Papa hace alusión al próximo sínodo de la familia y dice una cosa verdaderamente singular que ahora comentamos.
Que aún aquello que nos parezca impuro, el agua de las tinajas, nos escandalice o nos espante, Dios, haciéndolo pasar por su hora, lo pueda transformar en milagro. La familia hoy necesita de este milagro.
A esto me refería. La familia hoy necesita de este milagro. La verdad es que no se podrá negar que el Papa, en las catequesis de los miércoles que viene desarrollando y en otros muchos eventos en los últimos tiempos, está hablando con una dureza singular de esos ataques, de lo baqueteada que está realmente la familia por legislaciones, por una cultura ambiental, por la situación de la pobreza, etcétera, etcétera. También por esas heridas de la infidelidad, de la ruptura, de la desconexión, del abandono de los ancianos. Y el Papa dice esto que yo creo que no es literatura. Dice que la familia necesita este milagro, el transformar lo que está herido, lo que es impuro, lo que es traición, lo que es infidelidad, en amor, en definitiva. A mí, no sé a vosotras, a mí me ha hecho recordar aquella respuesta de Jesús al escepticismo de los suyos, cuando Jesús les propone el ideal, el designio de Dios de que el matrimonio es para siempre, y le dicen, pero si es que esto es imposible para nosotros, y dice, sí, para vosotros es imposible, pero no es imposible para Dios, en definitiva es un milagro.
Sí, iba a decir eso, que el Papa, aunque reconoce, ¿no?, todos esos problemas que hay en la familia y que efectivamente sin un milagro a lo mejor uno piensa que no se pueden solucionar, es muy esperanzador el modo en el que acaba esa homilía, diciendo que el mejor vino, como las bodas de Caná, está por venir, ¿no? Y que a pesar de las estadísticas, a pesar de todos los problemas y los análisis que se hacen sobre la situación tan negativa que está atravesando la familia, el cristiano es un hombre abierto a la esperanza, ¿no? Y el Papa nos recuerda que tenemos esperanza y que el mejor vino también en la familia está por venir. Yo confío también en eso, lo queremos todos, ¿no?
Bueno, yo creo que esa es la naturaleza de la misericordia de Dios, ¿no? Transformar el pecado. Dios tiene, o sea, nosotros confesamos a un Dios todopoderoso, no todopoderoso porque haya hecho, que las ha hecho, ¿no? Las maravillas del mundo, sino todopoderoso porque lo puede todo en el sentido de que puede transformar el pecado, ¿no? Puede atravesar el pecado y puede transformarlo, ¿no? Y es, a mí, pues ciertamente tú aludías a eso, a las tinajas, ¿no? El agua que purifica, la familia necesita el milagro. O sea, la familia más desestructurada, la realidad familiar más dolida, con mayores trabas, con mayores pecados incluso en su seno, sí, sí. Es una realidad que atravesada por Dios será santificada.
Eso
yo,
sí.
Vamos, o sea...
Hace falta también dejarse, claro.
Claro, sí. Bueno, por supuesto, pero llamar... Sí, pero fíjate, es despertar la confianza en que eso es posible, ¿no?
No, y además a veces no es tanto la familia herida la que no se deja, sino que no la dejan porque la asfixia, ¿no? Que se produce desde fuera por tantas corrientes empeñadas también en destrozar.
Y luego
¿no?
yo creo que hay algo que de lo que todos tenemos experiencia, sea más pequeño o más grande, nuestro sentimiento de culpa ante cosas que hayamos hecho en la vida, hay momentos en los que nos consideramos condenados y no creemos, no acabamos de creernos que Dios pueda transformar nuestros pecados.
Yo lo digo
¿no?
porque la palabra milagro, es verdad que nuestra cultura está tremendamente desgastada. Inmediatamente, bueno, yo he estado en una importante librería esta tarde en la que, por supuesto, ya no hay sección de teología ni de libro religioso. Y
pero
sin
sí
embargo,
de autoayuda, ¿no?
Sí, de autoayuda,
de
esoterismo y de angeleología, sí, que sí, es una sí. verdadera vergüenza, incluso una vergüenza cultural. Una vergüenza cultural, uh-huh. pero es así. Entonces, la palabra milagro, por desgracia, la oye la gente y piensa que estamos hablando en una cosa de brujas. Y el milagro tiene en la tradición cristiana un significado muy distinto. Es que Dios se implica en la historia del hombre con su fuerza, con su poder, contando con la libertad y con la apertura del hombre, evidentemente. Y entonces es un caminar juntos, que es una imagen que, por cierto, le encanta al Papa Francisco. Vamos a dar un saltito, nos vamos hasta Quito. En Quito, en el Parque del Bicentenario, un lugar de resonancias impresionantes para lo que fue la independencia de esta nación y todas las independencias de los países latinoamericanos. Allí el Papa habló de evangelización, de iglesia en salida, de esa misión que no es proselitismo, algunos de sus grandes temas. Vamos a escuchar la parte final de esa homilía también con una frase de esas que quedarán escritas en mármol blanco.
Donándose el hombre vuelve a encontrarse a sí mismo con verdadera identidad de hijo de Dios. Eso es evangelizar. Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito.
Esa es nuestra revolución, evangelizar. Que bueno... Es una frase
que se las trae,
quedará para comentar, pero que además a mí me parece que en un contexto como el de la América Latina, del que ya hemos hablado antes, de la historia que arrastra, decir esa es nuestra revolución y no otras revoluciones que se han intentado y que se intentarán, pues tiene un significado muy fuerte. Y luego el Papa dice que la fe es revolucionaria en el sentido de que la fe cambia. O sea, la fe no deja inertes las cosas, inmutables.
Y también los aplausos, ¿no? Cuando el Papa dice eso, yo creo que el pueblo siempre tiene como ese sentido, ¿no? De esa sabiduría que hace que sintonice inmediatamente, ¿no? Con lo que en este caso el Papa le dice. Y efectivamente la fe es revolucionaria porque la fe, en algún momento también no me acuerdo de si en Ecuador o en Bolivia, dice que no es tan importante el cambio de estructuras como el cambio del corazón, ¿no? Y eso es lo que...
Creo que también lo vamos a escuchar.
Bueno, de verdad, ¿eh? ¡Qué puntería! Pues es eso, ¿no? O sea, que la fe revolucionaria porque solamente se pueden cambiar las sociedades desde un cambio personal, ¿no? Del corazón y de la convicción.
¿Quieres añadir alguna cosilla?
Bueno, ya como íbamos a escucharlo al hilo de lo que... Bueno, es que se pueden decir tantas cosas, ¿no? Realmente esa llamada además enlaza con la obra misionera, ¿no? Con la misión de la Iglesia. A mí me... Escucharle decir eso me ha hecho pensar mucho en Pablo VI, que es imposible no mirar hacia atrás, ¿no? Porque todos, además el Papa lo...
Hay que ser memoriosos.
Sí, sí
memoriosos.
Lo ha dicho mil veces, ¿no? Pues nosotros también, ¿no? Me ha hecho recordar mucho la Evangelii Nuntiandi y bueno, esa es la gran revolución, ¿no? Anunciar a Cristo es promover al hombre, ¿no?
Pues ahora vamos a escuchar, ya vamos a dar un salto hasta Bolivia, a ese encuentro realmente apasionante, audaz, que como comentábamos en El Espejo esta semana, pues tenía también sus riesgos y que el Papa ha querido coger ese envite donde, como nos describía Paloma, pues había de todo, había gente que estaba fumando, mascando coca, bebiendo no sé qué, tal, gente absolutamente alejada. Bueno, el Papa ha querido estar ahí, en medio de eso, de gente que a lo mejor llevaba muchísimo tiempo sin ver conexión ninguna con el camino de la Iglesia y ha querido hablarles. Vamos a escuchar un fragmento de ese discurso a los movimientos populares.
Ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho: proceso de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón.
Pues evidentemente lapidario, interesantísimo, cuando el Papa dice el cambio del que está hablando, y ha hablado muchísimo de la urgencia de un cambio, no será el que venga porque venza una determinada opción política o una determinada estructura social. Y habla de ese proceso, de esa paciencia, de ese sembrar y regar, de esa participación de todos, incluso de los que son distintos. En este caso es una idea de cambio completamente distinta a la que se suele manejar.
Sí, en esto yo creo que el Papa lo dice también en un momento, es una frase de Evangelii Gaudium que es preciosa: el tiempo superior al espacio.
Claro, es que tiene que ver con eso.
Y el Papa lo que dice siempre es que a la inmediatez, ¿no?, de las respuestas rápidas, pues hace falta la maduración del tiempo, el pensar a largo plazo, ¿no? No en ganar unas elecciones, en que te vote tu gente, sino en pensar en el bien del país a largo plazo, ¿no?
Sí, en el ir generando procesos por encima, exacto, de la conquista de los espacios, ¿no? Exacto. Sí, tiene muchos, realmente todo este viaje está teniendo, tiene muchos ecos de la Evangelii Gaudium, de la Laudato,
sí,
quiero decir, es inevitable, ¿no? Además lo está poniendo, digamos que lo está poniendo a funcionar.
Este,
¿no?,
este discurso hay que leerlo, como nos decía Paloma, es un discurso largo, es un discurso denso, y yo voy a ser muy sincero, es un discurso en el que habrá formulaciones que a más de uno le van a chocar. A más de uno le van a chocar. Y no está mal que choque. Y no está mal que entremos y nos dejemos interrogar, que nos provoque, y que a lo mejor digamos, bueno, pues esto también es verdad que aquí se ve claramente una percepción que tiene el Papa en el modo de hablar a esta gente, que quizás en los países de nuestro occidente rico y con nuestra estructura de democracias estables y con sistemas de bienestar, pues esto de los cartoneros que se agrupan para generar una cooperativa y tal, nos resulta una cosa como de otro mundo. Y es verdad, el Papa está allí en ese sentido, en otro mundo, pero podemos entender esta pulsión, ¿no?, del corazón, del deseo de la justicia, del construir una sociedad mucho más cohesionada, mucho más familiar. Bueno, la verdad es que el discurso habla de todo, habla de solidaridad, de subsidiariedad, de miles de cosas.
Lo que pasa es que es verdad que en todos estos discursos, en estas intervenciones, hay algo que yo creo que es muy interesante, y es el elemento comunitario.
Claro, que eso en la mentalidad del Papa es central.
Pero es que yo creo que va a ser central. Lo es en la mentalidad del Papa, pero yo creo que va a serlo necesariamente en los próximos decenios en la subsistencia y en la propia vida de la Iglesia Católica. Yo estoy convencidísima.
De la Iglesia, sí, pero en nuestra sociedad suena
sí,
extraño.
En nuestra sociedad quizás suene extraño, pero que yo creo que ese es uno de nuestros grandes desafíos, y además lo creo firmemente, no en América Latina, sino en Europa. Creo que ese es un gran desafío. Y a mí por ahí me parece que hay muchas vías de salida.
Dejadme que introduzca, voy a dejar un montón de oyentes que no podemos leer sus mensajes, pero un momento de ese discurso en el que se refiere mira a la historia y habla de la purificación de la memoria, de los pecados que se cometieron. Me parece importante que lo escuchemos y también podamos comentarlo brevemente.
Y junto a este pedido de perdón, y para ser justos, también quiero que recordemos a millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz.
El Papa acababa de hablar de ese perdón que ya habían expresado sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, por esos pecados que pudo cometer hombres de Iglesia en nombre de Dios o que se cometieron dentro de un proceso de conquista como se han dado tantos en la historia del mundo. Y que es verdad, que se cometieron atropellos y crímenes contra los indígenas. Es un hecho. Pero también a continuación el Papa habla de cómo esa presencia del Evangelio ha sido una presencia de bien, una presencia curativa, una presencia que ha abierto la cultura, el mundo, ha abierto el corazón. En fin, es un tema, lo digo porque sé que hay gente enfadada que solo lee el titular o gente, bueno, que no entiende esta insistencia en esta petición de perdón. Tenemos un poquito de tiempo, pero os dejo palabra.
Simplemente que no nos olvidemos de que, como dice el Papa, ahora hay nuevos colonialismos sobre los que hay que estar también muy en guardia, ¿no? Porque el dinero puede ser un nuevo colonialismo, porque
la ideología
puede ser un nuevo colonialismo, en fin.
Doña Teresa.
Pues mira, yo voy a ser muy sincera. Yo cuando dijo eso me acordé del sermón de Montesinos.
Pues eso, si es que lo acabamos de escuchar.
Pues ya está.
O sea, que es que esas dos polos tienen que mirarse juntos. Y los juntos están. Y donde abundó el pecado, desde luego,
sobreabundó la gracia.
Y creo que el continente americano ha sido tremendamente afortunado de haber encontrado la fe cristiana, lo cual no quita que llegara junto con hombres que cometieron pecados, delitos y crímenes por los cuales hay que pedir perdón. Nuestro tiempo no da para más, pero la cadena COPE sigue contándoles este viaje del Papa minuto a minuto, hora a hora, y nosotros la semana que viene pues seguro que tenemos que recoger también algo de esa siembra. Gracias María Teresa Conte y Dora Rivas, gracias a Pablo Fernández del control de sonido y a Jesús Luis Sacristán, que ha estado hoy a cargo de la producción. Nos vamos, buenas noches, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.